Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. Ministro de Sanidad califica COVID-19 como la mayor emergencia sanitaria en 100 años. El gobierno propone a las comunidades autónomas un pacto de Estado, mientras el Ministerio del Interior busca limitar movilidad y contagios en Semana Santa. Cuba. Autoridades médicas inician aplicación de medicamento homeopático para tratar de frenar COVID-19. Venezuela. Gobierno denuncia intento de ingreso de paramilitares al país infiltrados entre los repatriados venezolanos. Argentina. El gobierno analiza un impuesto extraordinario para grandes patrimonios ante crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha señalado que el COVID-19 es la mayor emergencia sanitaria en 100 años, aunque ha defendido que las medidas puestas en marcha por el gobierno desde el decreto de estado de alarma han funcionado y han beneficiado al conjunto de todos los españoles, según informó la Moncloa.
Nos estamos enfrentando ante la emergencia sanitaria mayor en 100 años en España y en el mundo. Y que lo importante en la gestión de una emergencia de este tipo es dar respuestas ante la incertidumbre, que es lo que ha hecho el Gobierno de España, ante un virus desconocido, que estamos empezando a conocer, pero que todavía tiene muchos aspectos desconocidos. Y quiero recordar otra vez lo que ya he dicho en mi intervención. España es el primer país de Europa que tanto un número de contagiados como un número de fallecidos tomó medidas, decreto de alarma. Unas medidas para el conjunto de España, a pesar de que había en aquel momento opiniones distintas, para el conjunto de España que han dado sus frutos, del 22% de media de incremento de casos al 3% que hemos conocido hoy. Y también quiero decirle que España ha actuado siempre en coordinación y siguiendo las indicaciones de los organismos internacionales, en particular de la Organización Mundial de la Salud, y sin discriminar entre ningún tipo de colectivos, teniendo eso sí muy presente los profesionales sanitarios por su especial papel en esta lucha, en este combate contra el virus, requerían unas condiciones especiales, pero sin discriminar entre ningún otro tipo de colectivo.
Según el ministro, España se encuentra concluyendo, si no ha concluido ya, la primera etapa en la lucha contra el coronavirus, es decir, la fase de alcanzar el pico de contagios. Por delante queda la segunda etapa, de ralentización y empezar a preparar la estrategia de desescalado de medidas en la que ya está trabajando el gobierno. El titular afirmó que los datos confirman una buena tendencia, pero llamó a actuar con prudencia. Acerca del protocolo del Ministerio de Sanidad, que fija la vuelta de sanitarios 7 días después de su recuperación del coronavirus y no 14, como en el resto de la población, el ministro ha avanzado que se está revisando para garantizar siempre la máxima seguridad de los profesionales, que están en primera línea de trabajo y tienen una actitud casi heroica. En tanto, el gobierno español ha invitado a los presidentes de las comunidades autónomas para que se sumen al gran acuerdo nacional que el presidente Pedro Sánchez esbozó el pasado sábado. Así lo ha indicado el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien ha defendido el impulso de unos nuevos pactos de la Moncloa para afrontar el que considera el mayor desafío al que España se enfrenta en democracia.
Esta es una oferta abierta. Y, por supuesto, todo el que se sienta concernido puede responder. No hemos planteado ninguna exclusión, pero sí es verdad que hay algunos elementos que hay que compartir. Y en este sentido, pues es, como decía, un proyecto de reconstrucción nacional, de lanzar adelante a España. Y, por lo tanto, en la medida en que esa idea se entienda, pues se participará o no. Son los demás los que lo tienen que decir. Pero efectivamente, en el año 77 tenían otro carácter las formaciones de las cuales posiblemente hoy se sientan herederas, pero no era exactamente la misma actitud que se tenía entonces con la de ahora.
Ábalos ha considerado que la magnitud del desafío que ha traído la pandemia del coronavirus es tal que no conviene que el gobierno la haga en solitario, aunque pueda tener mayoría parlamentaria para sacar sus medidas adelante. Por eso ha dicho, se hace esta oferta de diálogo y concertación que no responde solo a razones económicas y sociales, sino también por el propio fortalecimiento democrático. Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la presencia de los independentistas en este diálogo, Ábalos ha recordado que en 1977 se invitó a los nacionalistas y ha recalcado que esta es una oferta abierta y todo el que se sienta concernido puede responder. El ministro ha advertido que ni los españoles ni las generaciones futuras comprenderían que algún partido tratase de dinamitar ese acuerdo o pusiese condiciones que supongan poner en cuestión la legitimidad del gobierno que quiere promover esos pactos. Ábalos ha considerado también que hay que impulsar los pactos por congruencia si se pretende pedir a la Unión Europea un esfuerzo de solidaridad con España y los países más golpeados por esta crisis, porque lo menos que se puede hacer es que esta reclamación se produzca desde la unidad de acción. Además, ha insistido en pedir a todos los partidos sumarse a estos pactos en pro de la calidad democrática y del Estado de Derecho, que les compromete a todos. José Luis Ábalos ha agradecido el apoyo que ya ha adelantado la oposición a la prórroga del estado de alarma hasta el día 26 y ha insistido en que espera que esa actitud de unidad y colaboración sirva para arrimar el hombro y marque la senda futura de una batalla que debe adaptarse a la evolución de cada escenario. Por su parte, el Ministerio del Interior de España informó que aumentará los puntos de control en carretera, así como los controles nocturnos y de madrugada, durante la Semana Santa, con el objetivo de evitar desplazamientos en estas fechas, según declaró el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Esta Semana Santa, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, en coordinación con la Dirección de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico, aumentarán los puntos de control en carreteras, así como los controles nocturnos y de madrugada, que lo habrán podido comprobar este fin de semana con un número importante de controles, más de 500 controles y más de 130 denuncias de quienes de madrugada abandonaban o trataban de abandonar sus residencias. Pues bueno, se van a implementar estos controles, se van a mantener y se van a implementar durante la Semana Santa, porque vuelvo a decir, las cifras no pueden ir hacia atrás. No tenemos dudas, por lo tanto, que reducir la movilidad significa salvar vidas, razón por la cual estos controles seguirán siendo efectivos e importantes. Porque, vuelvo a decir, son controles para salvar vidas.
El ministro también ha destacado las cifras de movilidad vial, dadas a conocer por la Dirección General de Tránsito de este fin de semana, las cuales son motivos de esperanza. Según ha recordado, la circulación de turismos este domingo se redujo en más de un 90% con respecto a valores habituales, mientras que en accesos a las ciudades cayó en un 91%. Precisamente en la madrugada del lunes, la Guardia Civil sancionó en la provincia de Sevilla a un conductor por saltarse las medidas de confinamiento y superar la tasa de alcoholemia, según un comunicado de la misma institución. Asimismo, la Guardia Civil ha intensificado la vigilancia en zonas industriales para garantizar que únicamente se presten servicios esenciales, aumentando los controles por tierra, mar y aire y realizando múltiples inspecciones de naves y entrevistas con vigilantes de seguridad y trabajadores. España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, siendo el segundo en número de contagios, con más de 136.000 casos y el tercero en mortalidad, con más de 13.000 fallecidos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El medicamento homeopático Prevenc HOVIR que se emplea en enfermedades como la influenza, afecciones gripales, dengue, infecciones víricas emergentes o virales emergentes, comenzó a utilizarse en Cuba en las provincias de Pinar del Río, La Habana Oeste y Villa Clara Centro, como profilaxis ante la epidemia del COVID-19, según informó a la prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, citado por Sputnik. Según las autoridades sanitarias del país, los grupos de población de mayor vulnerabilidad tendrán prioridad en la aplicación de este tratamiento, por lo que ya inició en la provincia de Villa Clara, en el centro de la isla, una de las más golpeadas por el nuevo coronavirus y la más envejecida del país. También se está empleando en el municipio Consolación del Sur, en Pinar del Río, y en el municipio Plaza de la Revolución de La Habana, ambas en Occidente, y donde ya existen dos zonas declaradas en aislamiento. El uso de este medicamento homeopático producido por la empresa cubana BioCuba Pharma se distribuirá progresivamente a toda la población, aseguraron especialistas. Según los datos más recientes, en Cuba se han reportado 363 casos positivos al nuevo coronavirus. Han fallecido 9 personas, 18 han obtenido altas médicas. En declaraciones desde el Palacio de Miraflores, difundidas por el canal de televisión Telesur, el ministro venezolano para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció este lunes una situación irregular presentada en el retorno al país de connacionales desde Colombia, donde han intentado ingresar paramilitares, desertores y mercenarios.
Queremos señalar que factores de poder que hacen vida en el gobierno de Colombia están aprovechando la generosidad del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela y están tratando de colar paramilitares, desertores, mercenarios que vienen a sembrar violencia a Venezuela. Como suponíamos y sospechábamos que algo de eso podía pasar, pues queremos informar que a cada persona que entra le capturamos la huella dactilar y esa huella dactilar está comparándose en tiempo real con todo el archivo de venezolanos cedulados, está comparándose con el archivo del sistema integrado de policía y está comparándose con el archivo de Interpol. Por eso hoy capturamos a 3 paramilitares. Mañana vamos a informar de los nombres y los grupos violentos a los que pertenecen y de un mercenario que se entrenó en uno de los campamentos que ya hemos denunciado.
Además, dijo que para evitar el desorden en la entrada de personas por San Antonio del Táchira y Ureña, zona fronteriza, el presidente Nicolás Maduro ordenó toque de queda en los municipios Simón Bolívar y Pedro María Ureña del estado Táchira.
Para evitar precisamente situaciones de desorden y situaciones de incomodidad y de siembra de violencia en este proceso de llegada de nuestras hermanas y hermanos, el presidente Nicolás Maduro ha decidido imponer un toque de queda en los municipios Simón Bolívar, que se refiere a San Antonio del Táchira, y el municipio Pedro María Ureña, que se refiere a la localidad de Ureña, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Y en el caso del día de hoy, se impone el toque de queda a partir de las 8 de la noche del día de hoy.
El titular informó que las personas que quieran ingresar al país por el puente internacional Simón Bolívar se les tomará la huella dactilar para ser verificada con la base de datos de venezolanos cedulados y con la de Interpol. Además, deberán pasar pruebas médicas y una cuarentena de 14 días, dijo Rodríguez. Respecto al vuelo que se realizará el próximo jueves por la aerolínea estatal Conviasa, el ministro informó que la Embajada de Estados Unidos en Colombia aprobó el retorno de ciudadanos estadounidenses a su país vía la ciudad de Toluca en el Estado de México en dicho vuelo. También informó que los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos y lleguen a Toluca podrán retornar a Venezuela en el vuelo que realizará la misma aerolínea. Diputados del oficialismo argentino afirmaron este lunes que el Frente de Todos trabaja en la confección de un proyecto que cree un impuesto extraordinario para los grandes patrimonios en medio de la emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus, según informó el portal Bae Negocios. El diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heyer, confirmó que existe un debate interno sobre esa posibilidad y que se trabaja en un borrador que estará listo para la próxima semana. Según Heyer, solo incluiría al 1% de la población argentina. En este mismo contexto, ayer sostuvo que existe un Estado desfinanciado con una demanda creciente de recursos para atender los problemas de la pandemia. Como la magia no existe, sostuvo, hay que apuntar a un recurso extraordinario que deberá surgir de los grandes ganadores de los últimos años. El presidente argentino Alberto Fernández se expresó a favor de esta medida.
Eso tiene una lógica mejor, que es que los que más han ganado o que los que más se beneficiaron con un blanqueo después de defraudar al Estado no pagando impuestos, porque así funciona el sistema, ¿no? Esa es plata que se obtiene en negro, que nunca se declara porque es obtenida ilegalmente, que se va a un paraíso fiscal y que un día se blanquea sin que nadie le pregunte cómo la hizo. Si es mucho más razonable pedirle un esfuerzo a ellos que pedirle un esfuerzo a Carla Viciotti, que gana 150.000 pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus.
Por su parte, el diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, Hugo Yasky, remarcó que existe la necesidad de crear un fondo de emergencia financiado con el 1,5% del patrimonio de las 50 fortunas más grandes del país. En ese sentido, indicó que realizaron un recuento de las 50 mayores fortunas de la Argentina, tomando datos que planteó la revista Forbes en el año 2018, que suman 70.000 millones de dólares.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.